Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Moreno. Soy pastor de la iglesia Israel en El Paso, Texas. Y estamos analizando 2 Samuel. Y hay un pasaje, yo diría, extraño y terrible. Y si tuviera un título de esta clase, así se llamaría, extraño y terrible. Y vamos a analizar este pasaje. Pudiera decir que es hasta asqueroso desde ciertas perspectivas de ciertas personas. Pero debemos de analizarlo. Porque este pasaje es extraño en muchas maneras. No podemos pasarlo desapercibido. No es un pasaje que yo como predicador consideraría mucho para predicarlo, pero creo que sacaremos algunas enseñanzas importantes. Voy a leer el pasaje de 2 Samuel 21, empezando en el versículo 1 y 2. Dice que durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. Aquí empieza lo curioso. O sea, 3 años, todos pensamos que David tenía todo perfecto en su reinado porque fue de mucha influencia, pero aquí empieza diciendo el pasaje, hubo 3 años de hambre. Y David, como fue algo que no era acostumbrado, oye, ¿qué está pasando? David le pidió ayuda al Señor y el Señor le contestó lo siguiente, y ahí está lo súper extraño. Dice Dios, esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia, fíjense el concepto que tenía Dios de la familia de David, su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, aclara el escritor, ¿verdad?, de 2 Samuel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas. Necesito detenerme ahí un poquito y explicarles de los gabaonitas. Los gabaonitas sí eran una raza malvada que Dios había durado 430 años para mandarles juicio a su vida porque sacrificaban a sus propios hijos. Dios quería exterminarlos. Es por eso que manda a Israel a tomar toda la tierra de Canaán. ¿Sí me explico? Pero estos hombres, los gabaonitas, eran un poquito listos que hicieron trampa cuando Josué estaba conquistando todo. Hicieron trampa y fueron y hablaron con Josué. Y se pusieron trapos así viejos y le dijeron a Josué, venimos desde bien lejos, queremos hacer pacto, que no nos mate, sabemos lo que está haciendo Dios desde Egipto con ustedes, están conquistando todo, queremos hacer pacto, que no nos maten. Dice Josué 9, del 15 en adelante, que entonces Josué hizo un pacto, aunque debía matarlos, hizo un pacto con ellos de tratar de ayudarlos mutuamente y se comprometió a perdonarles la vida. Ahí fue el error, fueron engañados, pero aún así los israelitas, porque fue un pacto delante de Dios, los jefes israelitas ratificaron el tratado. Los jefes de Israel contestaron, hemos hecho un juramento en nombre del Señor, era un pacto en nombre del Señor. Los pactos en nombre del Señor son bien serios, no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos en el versículo 20 de Josué 9. Les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos, porque era en nombre del Señor. Sí les vamos a permitir vivir, pero ahí es algo raro. Los haremos de segunda clase. Los haremos leñadores y aguadores de nuestra comunidad. Entonces eso pasó en Josué. Ya en David, cuando Saúl quería destruir, era tanto el celo que quiso matar a los gabonitas, quebró la ley de Dios. Entonces David pregunta ya en 2 Samuel 21, versículos 3 y 4. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es la herencia del Señor. Los gabonitas respondieron, no nos interesa el dinero de Saúl. Aquí viene lo malo. No nos interesa el dinero de su familia, ni tampoco queremos que mueran de ustedes, gente. Y dice David, pues ¿qué quieren que haga? Volvió a preguntarles. Fíjense lo que David habla con estos gabonitas, lo que dicen ellos. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Dice en el versículo del 5 al 7 en 2 Samuel 21. Él quiso exterminarnos y nos expulsó de todo territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Se los entregaré, dijo David, se los prometió David. Sin embargo, por el juramento que David había hecho con Jonatán, porque había hecho otro juramento, ¿verdad?, se había hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefisboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Entonces, en el versículo 8 al 9 de 2 Samuel 21, dice que mandó apresar a Armoni y a Mefiboset, ¿verdad?, los dos hijos de Rispa, hija de Aya, que había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había tenido con Adriel, hijo de Berselai, el mejolatita. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los siete murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Y yo quiero detenerme un poquito ahí para analizar que casi esos son hijos de David, porque Merab casi llegan a ser hijos de David, porque Merab era la que el rey Saúl prometía si vencías a Goliat. No sé si recuerdan aquella historia en 1 Samuel 17:24, que preguntó David: ¿a quién le van a dar si vence al Goliat? Y le contestaron: a quien venza a Goliat y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Número uno, dará a su hija, y esa era Merab, y su familia quedará exenta de impuestos. Pues por eso David se animó a pelear contra Goliat. Hasta yo hubiera ido. No se crean, David lo hizo, pero confiando en el Señor. E inclusive un día, en 1 Samuel 18, Saúl le dijo a David: aquí tienes a mi hija Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía peleando la batalla del Señor. Saúl pensaba que sería mejor que muriera por la mano de los filisteos y no por su mano. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía de casarse la hija de Merab con David, Saúl mejor se la dio al Mejolalita. ¿Sí me explico? Pero casi se casa con David, así que esos cinco hijos que entregó David pudieron haber sido hijos de él, pero como no eran, entonces los entregó ventajosamente con una agenda escondida. Porque miren, Rispa también, pobrecita, ella estaba atrapada entre dos fuegos cuando pues ella era una concubina, no era una esposa. Eso se acostumbraba en aquel entonces, que simplemente las usaban como objetos y se la pasaban de un líder a otro. Dice 2 Samuel 3 del 7 al 8 que aunque Isboset le reclamó a Abner, ¿se acuerdan que Abner era un comandante de Saúl? Un hombre líder de Saúl, hijo de Saúl, le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Aya, que había sido concubina de Saúl. A Abner le molestó mucho el reclamo y le replicó: ¿acaso yo soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy yo me he mantenido fiel a la familia de tu padre, porque le reclamaba Isboset, que era hijo de Saúl. Hasta ahora yo me he mantenido fiel a tu padre, incluso a tus parientes y amigos, y conste que no me he entregado en manos de David, y ahora me sales con que he cometido falta con esta mujer. Y la trataban como nada. Rispa, se vivía la poligamia en aquel entonces. Entonces esta mujer, ya cuando David les entrega a los siete jóvenes, dos hijos de Rispa y cinco de Merab, dice la palabra de Dios que Rispa cuida los cuerpos de todos los siete. En Samuel, 2 Samuel 21:10, Rispa, hija de Aya, tomó un saco y lo tendía para acostarse en la peña, dormía en las piedras, y ahí se quedó desde el comienzo, desde la siega hasta que llegaron las lluvias, 6 meses más o menos, mínimo 4. No permitía que las aves del día ni las fieras de la noche tocaran los cadáveres. Dice la palabra de Dios en el versículo del 11 al 14 en 2 Samuel 21 que cuando David le contaron que estaba ahí Rispa día y noche la concubina de Saúl cuidando los cuerpos, fue David a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galá. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Betzán el día que los derrotaron a Saúl y a Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de ahí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los siete hombres, o sea, los hijos de Saúl, que habían sido colgados. Así que como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Kis, también estos hombres, el padre Saúl, que está en Sela de Benjamín, todo se hizo en cumplimiento de las órdenes de David. Después de esto, Dios tuvo piedad de la tierra y paró la hambruna. ¿Me explico? ¿Verdad que es un pasaje extraño? Porque les voy a decir por qué es extraño y aún terrible. Miren, son cosas culturales que tú y yo no entendemos, ¿sí? Son crueldades a las que no estamos acostumbrados. ¿Cómo entregar a los hijos para que los maten ahí enfrente de todos? ¿Cómo es que Dios quería exterminar a los cananitas? O sea, y que se permitiera la esclavitud, o una generación, una raza de segunda clase, leñadores y aguadores. ¿Cómo Dios permite que la gente pasara esa hambre? ¿Cómo se castiga a una nación por los pecados de un rey que ya está muerto? ¿Verdad? ¿Cómo vas a castigar al nieto por los abuelos? Había poligamia en Rispa, pobrecita, y había muchas mujeres ignoradas, había sacrificios humanos. Y si no entiendes algo así, debemos de tomar el tiempo para analizarlo, ¿no lo creen? No solamente debemos de quedarnos con los versículos favoritos y repetirlos y todo es dulzura en la Biblia, no, tenemos que analizar este pasaje extraño y terrible. Lo primero, ¿cómo es que hay un castigo a familias por el pecado de los otros? Bueno, miren, Dios mismo, Él es celoso, ¿sí? Y él mandó muchas veces esto. Tenemos que entenderlo. Es la manera de obrar de Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25, es uno de los mandamientos. ¿Sí han escuchado los 10 mandamientos? ¿Sí les son familiares o no son mandamientos, no son suposiciones o a ver si quieres hacerlo? Dios aclaró, no te inclines, Éxodo 25, delante de otros dioses ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, yo soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque es tanta la maldad de ese padre que se va a pasar a los hijos, está diciendo Dios. No sé si recuerdan a Elí. Todos los descendientes de su casa, dice 1 Samuel 2:33, todos los descendientes de su casa debían de morir a espada por lo que hicieron sus hijos. Jeroboam, por eso voy a enviarte la desgracia, dice en 1 Reyes 14:10, a la familia de Jeroboam, de sus descendientes de Israel, está hablando Dios. Hasta el último varón va a morir. Acab era tan malo, hermanos. Toda una familia de Acab, dijo Dios en 2 de Reyes, capítulo 9. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes de Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo y libre. Porque lo que tú haces es obvio que va a afectar a tus hijos. ¿Sí me explico? Y Dios lo hace porque tu maldad no avance. No tanto porque odia a los chiquitos, sino porque si los deja, todo lo malo que tú tienes se los vas a transmitir. Por eso es que tenemos que venir a Dios y romper esa cadena de maldad. Pero también aquí algo interesante que se menciona son castigos nacionales por el pecado de un líder. Bueno, aclarándolo de la familia, tú y yo cargamos cosas de nuestros antepasados que ellos hicieron mal, que no somos responsables, pero las tenemos. En mi caso personal, me platica mi padre que mi abuelo era alcohólico, que perseguía a mi abuela con el cuchillo y que tenía problemas de enojo. ¿Sí me explico? Y tal vez yo vengo arrastrando eso porque de repente yo grito y me sale el problema de enojo. Entonces Dios en su misericordia alcanzó a mi suegro, a mi abuelo y a mi padre y a mí. Pero si no cambia, imagínense, yo sería igual de alcohólico y de malvado. Estamos conectados a una familia para sufrir o para ganar. ¿Me explico? Y así también es lo mismo con las naciones. Si un líder es malo y la nación sigue a ese líder, toda la nación va a ser mala. Por eso es que si un líder falló en aquel entonces, toda la nación era castigada con hambruna. Porque una nación vino a estar bajo el juicio de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque si el líder de una nación hace mal y toda la nación sufre, es porque no han hecho nada para resolver los errores de ese líder. ¿Sí se entiende? Israel no estaba, o sí me explico, Israel no estaba automáticamente bien en su relación con otras naciones. Hicieron mal al matar a los gabonitas, seguían a su líder, no hubo nadie que se detuviera. Oye, esto lo manda Dios que no lo hagamos. Y yo me pongo a pensar en Estados Unidos, porque yo vivo en Estados Unidos. No estamos automáticamente bien, ni en el pasado ni en el hoy. América ha matado a muchos, ha oprimido a muchos, ha maltratado a muchos. Mire, si me pongo a pensar cuando nació América, Estados Unidos, el rey James, decía, al gran Dios gracias por su bondad, por tu maravillosa plaga de salvajes que habitan entre nosotros, y mató a muchos indios para que los europeos pudieran vivir aquí de Inglaterra. ¿Sí me explico? ¿Cómo es que le agradecemos a Dios? Inclusive cuando nació Estados Unidos se hicieron unas festividades eternas, ahora lo festejamos en el que es el Día de Gracias acá en Estados Unidos en noviembre, más o menos en los últimos de noviembre. Pero en 1632 los oficiales británicos ubicados en Virginia hicieron un tratado con los nativos que vivían cerca del río Potomac y les propusieron un brindis de amistad eterna. El jefe de la tribu, su familia, sus consejeros, 200 miembros más de la tribu, bebieron de ese brindis y adivine que cayeron muertos porque les dieron veneno. Y en eso se funda nuestra nación. ¿Creen que Dios no va a castigar a esta nación? Según uno de los padres de nuestra nación, no estoy en contra de Estados Unidos, por favor no me lo malinterpreten, pero tenemos que entender que si caemos en seguir a líderes y no hacemos nada, está el peligro de que recibamos el juicio de Dios. Thomas Jefferson, que es uno de los padres de nuestra nación, dijo maldijo al rey Jorge por su tratado de esclavitud y quiso luchar en contra de la esclavitud del rey Jorge. Dijo, temo por mi país y yo sé que su justicia, Dios es justo y la justicia de Dios no permanecerá dormida para siempre. Y hizo lo imposible por quitar la esclavitud porque era algo malo, pero no quería, pero tenía 200 esclavos. O sea, no somos congruentes con lo que estamos luchando en contra de lo que está haciendo mal nuestro líder Y caemos en eso. El mismo Lincoln, la verdad, que es un hombre muy respetado en Estados Unidos, no quería quitar en sí la esclavitud. Lo que quería al 100% era unir el norte y el sur. Y él dice, Dios tiene un propósito divino si suponemos que la esclavitud americana es una de las cosas que ofende a Dios. Pero la necesitamos. Su voluntad, ¿verdad?, es que removamos desde el norte hasta el sur esta terrible guerra y los pecados que hemos cometido. ¿Sí me explico? Porque si no va a haber el juicio de Dios, sí lo sabía. Pero lo único que quería no era quitar la esclavitud. 250 años de esclavitud. ¿Sí me explico? Él decía, tenemos que estar unidos para quitarlos. Pero lo más importante no es quitarla, sino estar unidos. Yo siento que hemos de prepararnos para un encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Amós, que Dios llevó su juicio a Israel por esta situación. Y yo sé que tenemos que prepararnos porque Dios nos va a juzgar. Amamos los juicios de Dios cuando es contra los enemigos, pero cuando se trata de nosotros, no nos gusta. Dice Amós capítulo 1 y 2, por tus transgresiones, ¿verdad?, no removeré tu castigo. Y menciona ciudades directas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amonitas, Moab, y luego termina Judá, Israel. Sí, y él decía en Amós 3:6, vendrá desastre a la ciudad, a menos que el Señor no lo haya hecho. Pero Dios mandaba desastre, mandaba su juicio. Te castigaré, decía Dios, aún no has regresado a mí. Prepárate para el encuentro con tu Dios, Israel. Amós 4 del 6 al 12. Tenemos que prepararnos, hermanos. Si de veras somos una nación que está siguiendo lo malo del líder, va a venir el juicio de Dios. Decimos en una frase muy patriótica y solemne, Dios bendiga América. Pero si somos sinceros, y por favor no crea que soy malinchista, yo soy americano, mexicano-americano, pero tenemos que analizar en qué nación vivimos. Estados Unidos somos los que más hemos negociado con la pornografía en el mundo. Eso es Estados Unidos. Somos los consumidores número uno de las drogas de todo el mundo en Estados Unidos. Somos los que vendemos más armas a nadie en el mundo. Hay 60 millones de abortos que han pasado en Estados Unidos. Vivimos en opulencia cuando muchos sufren pobreza. Clamamos ser cristianos y adoramos a ídolos. Y se están viviendo las calamidades de los últimos tiempos en Estados Unidos. ¿Recuerdan lo de New Orleans? Lo que ha pasado en Nueva York, las torres, lo que ha pasado en Washington. ¿Sí me explico? ¿Quién hace todo esto? Amós 3:6 dice que es a menos que sea Dios, porque Dios no detiene su juicio, y aquí lo vamos a vivir. ¿Me explico? Por eso es que mandó esa hambruna, para que el pueblo reaccione. No es que sea algo que malo es Dios. Es que Dios quiere llamar nuestra atención para volvernos a Él. Sí, ¿qué dice Dios y qué no dice Dios cuando manda algo así? Los 3 años de hambruna fueron prolongados de lo usual. Y por eso es que David, esa hambruna no se veía natural. Y David le pregunta a Dios la razón de por qué está pasando esta hambruna tan prolongada. Dios le dijo a David la razón. Saúl había hecho un homicidio en masa al matar a los gabaonitas y no se había castigado. Así que Dios no le dijo a David qué acción tomara. Dependía de David él dejó de escoger a los gabonitas. No fue algo que, me explico, que vino de Dios directamente. Yo quiero esos 7 hombres que mueran, ¿no? O sea, todo fue circunstancial en ese momento. Inclusive, y me impresiona mucho algo interesante que me pongo a pensar, que las oraciones para que se castigara a los malos. Porque dice 2 Samuel 21:3. Que David le dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal hecho de modo que bendigan al pueblo de Dios, que es herencia de Dios? Entonces los gabonitas dijeron que hemos estado orando por que Dios castigue a los que nos han oprimido, que es la familia de Saúl. Dice Salmo 69, 24 y 28, descarga tu furia sobre ellos en una oración que se supone que es cristiana. Que tu ardiente ira los alcance, Dios. Que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Hay gente que no puede más que orar cuando está oprimida, de que Dios los libere. Y Dios obra de acuerdo a esas oraciones. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6 del 9 al 10, que cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido por el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio, gritando a gran voz. Estaban gritando a gran voz. ¿Hasta cuándo, Señor soberano, santo verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Hay oraciones donde piden que se venguen las muertes. Los gabonitas debieron haber estado orando. ¿Y qué hizo David? David les da a los 7 hijos de la familia de Saúl para ser asesinados. Ahí sí, yo creo que falló David. Me explico, porque en Deuteronomio 24:16 Dios mandaba que violó la ley de Dios, que no se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de los padres. Cada uno moriría por su pecado. Pero entonces, ¿por qué dice Dios acá? No, yo voy a alcanzar la cuarta y tercera generación. No, eso es algo que la maldad del hombre se traspasa. Pero yo no iba a matar a aquel simplemente por algo que yo hice. ¿Sí me explico? Y David sabía esto, pero él violó esa ley al darle estos hijos. Debió haberle aclarado a los gabonitas: no puedo porque mi religión no me lo permite. Ahora sí soy nada bien, ¿verdad? Ahora sí podíamos usar esa frase que nos da tanto miedo usar. Pero no solamente violó la ley de Dios, violó también su voto. Porque usó un voto delante de Dios. ¿Se acuerdan que esto era un voto delante de Dios que se tenía que reparar? Él también había hecho un voto con Saúl. Saúl le dijo: júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. Y David se lo juró. Luego Saúl se volvió al palacio y David con sus hombres subieron al refugio. Primera de Samuel 24, 21 y 22. Entonces, ¿por qué lo hizo David? Porque él tenía motivos escondidos. Los motivos escondidos moldeaban sus decisiones objetivas, ¿verdad? Porque no eran hijos de él, eran hijos de alguien más. Si Merab se hubiera casado con David, hubiera tenido esos 5 hijos, David, y hubiera entregado sus propios hijos, no lo hubiera hecho. Porque era nieto de Saúl. Oigan, aquí están los descendientes de Saúl. ¿Sí me explico? No. También no entregó a Mefiboset porque, bueno, cumplió con Jonatán. Pero si no estuviera lisiado Mefiboset, él era el heredero del trono. ¿Lo habría protegido David? No, lo hubiera entregado también. O sea, tenía también sus motivos. Hizo mal. ¿Sí me explico? Y hay un rabino británico, pensando en la pobre rispa que entregaron a sus hijos porque no eran de David. Me explico, él dijo: estos porque no son míos, órale, que sufran ellos, sin considerar el dolor de rispa. Y este rabino británico dice: rispa representa a cada madre que ve morir a sus hijos antes de tiempo por razones del Estado o por tiempos de guerra o tiempos de paz. Todo lo que queda es preservar la dignidad y la memoria de los hijos, vivirla sobre los que lideran este mundo tan malvado. Y no pensemos que nosotros estamos mejor que esos tiempos bíblicos tan raros. Me explico, que decimos: ¿cómo es que Dios permitía esto? ¿Cómo es que pasaba esto? Aquí muchos han muerto por el beneficio de líderes. Mínimo en los últimos años han muerto 20 millones en las últimas 2 guerras mundiales, y todo por los errores de los líderes, por sus agendas escondidas. ¿Sí me explico? No podemos rescatar la tierra al profanarla. Hay un pasaje en Deuteronomio 21, 22 y 23 que dice: si alguien que comete un delito digno de muerte, lo repito, no podemos rescatar la tierra al profanarla. Deuteronomio 21, 22 y 23 dice: si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado en un madero, no debes dejar el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra del Señor tu Dios, que te da como herencia. Era una orden de Dios, y sin embargo, ¿qué hicieron? Lo dejaron ahí por 6 meses. ¿Sí me explico? Por eso es que Dios contestó esa oración de me imagino que de rispa, de los gabaonitas, y hasta que no se hizo lo correcto, Dios respondió. Porque eran oraciones, yo puedo llamarles oraciones competitivas o correctas. Por ejemplo, los israelitas hambrientos oraron a Dios que les mandara lluvia, que proveyera comida, que terminara la hambruna. David oraba que les diera la respuesta interna a causa de lo que está pasando con la hambruna. Los gabonitas oraban que Dios les diera justicia hacia las familias y la nación del rey que había asesinado a muchos. El corazón quebrantado de rispa oró para que sus hijos tuvieran un entierro decente, quitar esa maldición y vergüenza de que estaban ahí por meses. Entonces, Dios escucha todos esos llantos, tanto de los de rispa como de los gabaonitas, Me explico, el luto de Rispa, la lluvia vino únicamente después de que dieron entierro legal y decente a Saúl y a sus hijos. Porque dice la palabra de Dios en 2 Samuel 21, del 10 al 14, que Rispa, hija de Aya, tomó un saco, lo extendió para acostarse entre las peñas. Ahí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias, y no permitía que las aves en el día ni las fieras de la noche tocaran los cadáveres. Y así los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Kis, el padre de Saúl, el padre de Saúl que está en Sela, el padre de Jonatán, Saúl, que está en Sela de Benjamín. Todo se hizo en el cumplimiento de las órdenes del rey. Y después de eso tuvo Dios piedad del país. Yo siento que Dios es un Dios de los oprimidos. Yo lo sé. ¿Me explico? Y la pregunta es, ¿por qué se tenía que mantener un pacto con los leñadores de una nacionalidad diferente a la tuya? ¿Quién defendía los derechos de esos de segunda clase? Nadie, era Dios. Es Dios el que está obrando por el bien de los oprimidos. Porque si nos ponemos a pensar, la nación y la generación futura de los hijos del rey hubieran vivido como si nada, disfrutando la bendición de la nación desaparecida, de la raza desaparecida, disfrutando lo que le pertenecía a los gabaonitas. Sin embargo, Dios escuchó esa oración. Si un joven debe morir para que su nación prospere, ¿a quién le importa que la madre llore? ¿Verdad? Simplemente un joven se murió, le mandaron una bandera ya. ¿Quién se preocupa por la dignidad de esa mujer? Dios. Dios se preocupó por la dignidad de Rispa. ¿Me explico? Miren, pero usted dice, ¿y todo esto qué? O sea, tenemos que entender el aspecto cultural. Esto se acostumbraba en aquel entonces, aunque gracias a Dios ya no. Pero Dios hizo lo mismo en Romanos 5, 12, 21, para poder salvarnos a nosotros, porque hubo un sacrificio de estos hijos para que no se hiciera más maldad. Todos pecaron y merecían la muerte, pero reina la gracia, dice la palabra de Dios. Todos hemos hecho mal y todos merecíamos la muerte, pero uno solo se sacrificó. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, del 12 al 21. Por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte, perdón. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de uno, que es Jesucristo nuestro Señor. Explico, se hicieron sacrificios en aquel entonces para salvar a una nación, o para justificar a una nación. Dice Juan 11:49, que uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, le dijo: ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por un pueblo y no que parezca toda una nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Entonces, estamos entendiendo que sí hubo sacrificios humanos en aquel entonces, pero era lo más conveniente, tal vez, de aquel momento. En nuestro caso, se hizo un sacrificio para salvar no solamente a nosotros, a todo el mundo. Cristo nos redimió al ser sacrificado en un madero. Estos jóvenes fueron sacrificados en un madero. El único inocente, Cristo, fue puesto en un madero, y su madre estaba ahí y lo observó todo. Me explico, es algo que eran los caminos de Dios. Y tú puedes decir, pero es que no lo entiendo, es algo muy salvaje. Los caminos de Dios son muy grandes y muy diversos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Aunque sean historias raras, Dios quiere hablar a tu corazón, porque es lo que Él usó para salvarte a ti. Como Rispa, ¿verdad? Mucho tiempo atrás las mujeres que seguían a Cristo, Nicodemo, José de Arimatea, querían quitar la desgracia de Cristo al darle una propia sepultura al cuerpo de Cristo. También Rispa quería tener una decente sepultura para sus hijos, y no solamente sus dos hijos, sino los otros sobrinos. ¿Sí me explico? Pero los tomó casi como sus hijos, porque los protegía, ya muertos. Las mujeres que seguían a Cristo, y José de Arimatea y Nicodemo, quisieron hacer esto con Cristo, porque sabían del pasaje que no se debe hacer eso, no debe estar ahí varios días. Lo bonito de Jesucristo es que pensaban los discípulos que ahí iba a quedar en la tumba porque duró varios días ahí. Ya no estaba con ellos, pero el tercer día, ¿qué? Resucitó. Es por eso que nos juntamos los domingos, porque Él es, porque Él vive. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1, 17 y 18. Entonces yo quiero dar una nota final. Sí, es una historia bien extraña, pero cuando la analizamos bien, es como un tipo de lo que Jesucristo estaba preparando, de lo que iba a pasar. Somos pecadores, y si clamamos a Cristo, ¿verdad? Si crees en Él, serás salvo. Y Él va a consolar a todos los que somos como Rispa, que hemos sido oprimidos como los gabonitas, que dirige a los que están débiles en sus decisiones. Tenemos que pedirle, Señor, ayúdanos a vivir en relación contigo, porque en medio de este mundo tan quebrantado, que nos quiere influenciar hacia el mal, tú ayúdanos a más bien nosotros influenciar, a esperar que vienes otra vez, influenciar a lo bueno a este mundo. Yo les animo a que ese sea su deseo, que aunque sea un pasaje difícil de entender, lo analicen bien y se den cuenta que Dios sigue obrando de la misma manera, pero para nuestro bien. La gracia de Dios es inmensa. ¿Me explico? Y a través de esta historia tan rara vemos que Él logró para salvar al oprimido y quiere salvarte a ti. Si es que estás oprimido, si es que te sientes débil, si es que necesitas consuelo, Dios está ahí para ti. No anoche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra del Señor tu Dios, que te da como herencia. Era una orden de Dios y sin embargo, ¿qué hicieron? Lo dejaron ahí por 6 meses.